Bueno, pues que tenemos ya a nuestro invitado esperando en el día de hoy. Él es Unai Sordo, el secretario general de Comisiones Obreras. Unai, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon.
Egunon, buenos días.
Bueno, Unai, estábamos aquí haciendo literatura. Bueno, hace poquito presentaba también el libro, ¿no? Cuentos de oficio.
Sí, un libro de relatos, de ficción, aunque, bueno, relacionados también un poco con la cosa laboral y con la vida social y con Bilbao y cosas así, pero sí, relatos de ficción.
Bueno, pero está bien, ¿no?
Haciéndolo. Sí, sí, un hobby como otro cualquiera, pero bueno, ha gustado bastante el libro y es una forma de despejar la cabeza a veces también. Sí.
¿Y hay tiempo, Unai, para esto?
Sí, siempre hay que buscar tiempo. Yo creo que toda persona, pues, tenga la responsabilidad que tenga, pues tiene que buscar ratos de ocio, ¿no? Y para mí, pues esto en su día, porque la verdad es que ya hace bastante tiempo.
Hace tiempo, sí, sí. Lo he sacado porque justo acabamos de coger aquí el gancho de la literatura, ¿no? Por eso lo he sacado a pasear, sí, es verdad.
Hace un par de años que salió en Infolibre, en un periódico digital, durante 2 meses de agosto, pero ya llevaba tiempo escritos. Pero siempre hay que sacar tiempo para hacer cosas un poco distintas, ¿no? Yo sospecho bastante de quien dice que no tiene tiempo para nada y está las 24 horas del día absolutamente embargado de preocupaciones, ¿no? Porque creo que eso es bastante poco sano para poder luego ejercer las responsabilidades laborales o públicas o sociales o políticas.
Bueno, habrá que sospechar lo mismo que los que dicen que tienen la verdad absoluta, ¿no? O creen que tienen la verdad absoluta.
Sí, estos son todavía peores. Estos son más peligrosos.
Por eso, hay algunos que, también dices, vaya, no dejáis margen a nadie. Bueno, pues esta es la realidad. Bueno, vamos ahora a centrarnos ya en las cuestiones que nos acercan precisamente para hablar con Unai Sordo. Porque, claro, acaba de comenzar. Estamos en los primeros pasos, primero de una legislatura, que el otro día le oía, decía que iba a ser complicada, ¿verdad? Se prevé que va a ser complicada.
Sí, va a ser complicada porque yo creo que confluyen algunos contextos complicados, ¿no? Básicamente el económico por un lado, la pinta que tiene que están tomando las políticas y las restricciones en las políticas económicas europeas, y por otro lado, pues el contexto político en España, pues a nadie se le escapa que es complejo, ¿no? Es decir, que la gobernabilidad no va a ser sencilla. Pero yo creo que para hacer frente a esto hace falta una agenda social potente y hay que tener en cuenta que no toda la política pública se hace solo haciendo leyes, ¿no? Sino que se pueden hacer muchas políticas de ejecución de fondos públicos, de impulso de medidas de carácter social, de creación de empleo. Es decir, el contexto es complicado, pero yo creo que no es excusa para tratar de desplegar una potente agenda social, ¿no? Y yo creo que esa va a ser un poco la clave, pero sería ingenuo no ver las dificultades que se ciernen en el horizonte.
Bueno, empezaban algunos asuntos, primero con choque entre ministerios, lo que pasa que ya hay una incógnita que se va a despejar, es decir, se despeja la figura de Nadia Calviño, que va a otros lugares, ¿no? Pero sí que es cierto que se empezaba ya además con cierta tensión en estos momentos.
Sí, bueno, ahí ha habido un juego de posiciones públicas sobre la reforma de la prestación, en este caso del subsidio de desempleo, que en realidad en la relación con los agentes sociales, con los sindicatos, tampoco se ha expresado, porque nosotros hemos tenido una reunión sobre este tema y nosotros estamos trabajando sobre la propuesta que nos puso el gobierno encima de la mesa y nos la puso a través del Ministerio de Trabajo, que es quien es competente en la materia, ¿no? Y bueno, pues es una propuesta en la que nosotros ya hemos expresado que mejora las prestaciones y los subsidios por desempleo, pero que tiene todavía algunas fallas y algunas insuficiencias, ¿no? Y es lo que estamos negociando, ¿no? No se puede recortar las prestaciones de desempleo en España, todo lo contrario. Y luego, sobre todo, hay que romper una dinámica casi narrativa, antes que hablabais de literatura, que a mí me preocupa bastante, ¿no? Es que se instale la idea esta de que la tasa de paro en España tiene que ver con que hay un exceso de protección a través de los subsidios de desempleo que desincentivan a la gente a buscar un puesto de trabajo, ¿no? A mí me parece que cuando estamos hablando de un subsidio de 480 euros al mes, esa reflexión sinceramente me parece una broma, por no decir una profunda crueldad, ¿no? Claro que ese no es el problema del paro en España. Y yo creo que esto hay que decirlo y hay que denunciarlo, ¿no?
Bueno, claro, pero esas corrientes ya no son internas, es que hay presiones externas también, ¿no? Esto de los libertarios que ahora mismo salen a pasear y hablando de los subsidios como si fueran una especie de maná que a la gente le permite crecer, cuando evidentemente 480 euros es que no permite ni mantener una vida digna a nadie.
Sí, estos libertarios, estos monstruitos neoliberales, que luego en España además tienen una curiosa paradoja, ¿no? Es que prácticamente todos viven del dinero público. Es decir, demonizan a las personas que sin tener otros recursos tienen pequeños subsidios o pequeñas ayudas públicas, pues eso, de 480 euros o de la renta de garantía de ingresos en el caso de Euskadi, y no demonizan tanto el hecho de que muchos de ellos vivan del erario público, vivan de empresas que conciertan con el sector público y se forran de dinero público. Prácticamente todos tienen algún vínculo de ese tipo, ¿no? Lo cual es verdaderamente llamativo por cínico, ¿no? Pero la cuestión de fondo, en efecto, tiene un componente ideológico muy, muy potente, ¿no? Y es que quien considera que las políticas igualitarias, que las políticas de cohesión social, que las políticas de protección de las personas, sobre todo de las personas más vulnerables, pues son políticas a superar y a eliminar porque desincentivan la búsqueda de empleo, desincentivan que acepten cualquier tipo de empleo, y ellos lo que buscan pues son sociedades un poco competitivas, sociedades atroces, ¿no?, en las que todo el mundo compite con todo el mundo, en el que el enemigo más cercano es el que tienes por debajo y al que, en fin, este tipo de dinámicas de darwinismo social que pues nos pueden parecer a quienes pensamos de otra manera pues una cosa superada por los tiempos, pero que desgraciadamente no es así, ¿no? Hemos visto ahora el perturbado este que ha ganado las elecciones en Argentina diciendo las cosas que dice y con una propuesta que deja casi a Trump o a Bolsonaro como personas medio razonables, ¿no? Bueno, pues estos monstruos están proliferando en el mundo y no hay que perderles de vista.
Sí, bueno, ha mencionado precisamente de que muchos han criticado durante mucho tiempo el intervencionismo del Estado, pero nunca critican ese intervencionismo cuando les llega en forma de subvención. Porque aquí no hay empresa que de las grandes que no lleve subvenciones, de lo lindo.
Claro, es que es una disputa narrativa otra vez, ¿no? Es decir, se demoniza este tipo de intervencionismos del Estado y en realidad lo que se está planteando es que el Estado y el poder público favorezca otros intereses que no son los de las mayorías sociales, ¿no? Y además en un momento en el que ese tipo de propuestas, yo creo que sobre todo en Europa, tienen el riesgo de que nos hagan perder de vista lo que está pasando en el mundo, ¿no? Mira, el país que más neoliberalismo ha recetado en las últimas décadas al resto del mundo ha sido Estados Unidos, ¿no? Pues bien, ahora mismo Estados Unidos está transfiriendo ingentes cantidades de dinero público para facilitar las transiciones digitales y energéticas a sus empresas a cambio de relocalizarlas en el territorio estadounidense, ¿no? Y esto está pasando un poco por debajo del radar. Está habiendo políticas profundamente intervencionistas en este momento y políticas industriales y de orientación sectorial en Estados Unidos, pero también en China, y algunos todavía se quieren quedar colgados de la brocha del mensaje este neoliberal de que el mercado es quien mejor asigna los recursos, ¿no? Está habiendo una recomposición global del mundo, de las cadenas de valor, una cierta relocalización de la producción, una necesidad de generar energías de otra manera y de mejorar la autonomía estratégica pues del conjunto de los países, después de lo que estamos viendo, aparte de los problemas ya de suministro de gas, de petróleo, de la sostenibilidad del planeta. Es decir, todo está cambiando bastante y países que, como digo, recetan neoliberalismo, están haciendo todo lo contrario, ¿no? Y en cambio, pues aquí en España o en Europa, pues sigue habiendo personas y lobbies muy importantes anclados en una retórica que ahora mismo nos puede generar muchísimos problemas, ¿no? Yo ayer teníamos Consejo Confederal de Comisiones Obreras y hacíamos esta reflexión, ¿no? Es decir, como Europa se vuelve a meter en políticas de austeridad y de recorte de gasto público en un momento en el que no solo hay que proteger a la gente, sino que hay que facilitar las transiciones digitales y de autonomía energética estratégica en España y en el conjunto de Europa, nos vamos a meter en un lío morrocotudo, ¿no? Y ojo, que los trenes pasan una vez por delante de la estación, dos no.
Bueno, el grave problema además está en cómo se está configurando ahora mismo, ¿no? El otro día se estaba hablando, por ejemplo, de la actualización de las pensiones, sin ir más lejos, y ya hay quien empieza a meter otra vez el dedo en la llaga para afearlo. Lo hacía la OCDE, sin ir más lejos, ¿no? Afeando incluso también, bueno, pues algunas de los recálculos que se están haciendo en España, por ejemplo.
Sí, pero fíjate que es muy curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora mismo España, que tiene una situación macroeconómica mejor que otros países de Europa, no quiere decir que no haya mucha gente que lo esté pasando mal, pero en términos generales ahora mismo es un país que está surfeando mejor la ralentización de la economía que otros países de Europa, y lo está haciendo en gran parte porque a diferencia de otras crisis, de la pandemia para aquí, se han sostenido las rentas mejor que otras veces, ¿no? Y eso, fíjate, con la inflación que ha habido. Pero el hecho de que se hayan tomado medidas, en primer lugar, de mantenimiento del empleo a través de los ERTEs, luego de subida de los salarios mínimos, en este último año de una subida relevante incluso del conjunto de los salarios, que están subiendo una media entre el 4 y el 5%, están subiendo, por tanto, por encima de la inflación, o la revalorización de las pensiones y de las prestaciones públicas, es lo que ha permitido, lo que está permitiendo a la economía española que en este contexto de precios energéticos caros, de inflación alta, de tipos de intereses también altos y de ralentización del sector exterior, porque las cosas andan delicadas en el conjunto de Europa, pues pese a todo eso, la demanda de las familias, el consumo interno de las familias está evolucionando mejor y es lo que está sosteniendo la economía en nuestro país, ¿no? Quiere decir que aplicando recetas distintas a la de la austeridad, los resultados están siendo mejores, ¿no? Y eso no quita para que, bueno, pues los mantras neoliberales se quieran seguir imponiendo y se quiera seguir diciendo que lo que hay que hacer es recortar y no pagar pensiones dignas y este tipo de cosas, ¿no? Aquí lo que hay que hacer es afrontar una profundización en las medidas de carácter social y para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas y que los números cuadren, pues lo que hay que hacer es tener reformas fiscales mucho más atrevidas y mucho más, como diría yo, mucho más efectivas, ¿no? Y no volver a planear la sombra o la amenaza de los recortes sociales que, como digo, creo que nos podrían llevar a un auténtico desastre, pero ya no solo en España, sino en el conjunto de Europa, porque en este momento los recursos públicos son fundamentales no solo para proteger a las mayorías sociales, sino para favorecer y para facilitar los cambios enormes que se están dando en el mundo, por ejemplo, en el modo de producir energía para el largo plazo.
Sí, lo que pasa es que, bueno, nunca hemos interiorizado que los impuestos son una redistribución de la riqueza, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los elementos sustanciales, que por eso están, vamos, quiero decir.
Claro, claro, esa es una de las cuestiones. Es decir, por eso hay una ofensiva sobre los impuestos en algunas corrientes ideológicas, ¿no? Porque si no hay suficiente recaudación fiscal, si no ponemos en común los suficientes recursos, pues claro, antes o después vienen los recortes o se deterioran los servicios públicos o se dejan de hacer cosas que se tenían que hacer desde los ámbitos públicos y eso lleva a la población a que pues se busque la vida en el terreno privado, en el ámbito mercantil y por tanto se abren nichos de negocio en la gestión pues de la sanidad o de la educación o de los servicios sociales o de lo que sea, ¿no? Es una forma también de buscar negocios cautivos por parte de una parte del capitalismo, en este caso español, ¿no? Y yo creo que el discurso para crear sociedad, para crear comunidad, para tener un sistema justo desde un punto de vista social, pues es el contrario, ¿no? Es un poco decidir cómo es democráticamente cuántos recursos ponemos en común para protegernos en común, para tener mejores servicios sanitarios, sociosanitarios, de atención a las personas, estrategia de cuidados, atención a la dependencia, enseñanza, esto, que es lo que al final pues constituye y vertebra una ciudadanía democrática, ¿no? Y esto, claro, hay que financiarlo con recursos en común, pero claro, eso implica un determinado modelo de sociedad y hay quien no lo comparte, ¿no? Y por eso el mensaje antiimpuestos pues es una constante en los discursos neoliberales desde hace muchos años, desde unas cuantas décadas ya.
Unai, dentro de los retos que ahora mismo hay planteados, bueno, hay un primer paso, por ejemplo, que se está hablando de la subida del salario mínimo interprofesional. Desde Comisiones Obreras se decía que no se iba a aceptar nada que estuviera pues por debajo de un 3,8 aproximadamente, ¿no? Un 4, vamos. Perdón, bueno, 3, por debajo de un 5, 3,8 sí, era lo sí. Que decían desde el gobierno, ¿no?
Sí, nosotros lo que estamos diciendo es que hay que consolidar que en España el salario mínimo interprofesional sea siempre al menos el 60% de la media salarial. Y si convenimos que el que tenemos ahora, los 1.080 euros, están cerca, están más o menos en ese entorno del 60% de la media salarial, del salario neto me estoy refiriendo, pues nosotros la cuenta que hacemos es si según la encuesta laboral de costes, o sea, la encuesta trimestral de costes laborales, los salarios medios están subiendo en torno al 5%, pues la subida del salario mínimo interprofesional tiene que ser cuando menos de ese 5%. COE planteó un 3%, a nosotros nos parece muy insuficiente esa subida. El gobierno está mediando en las dos posiciones y nosotros hemos dicho que si COE se aviene a negociar y modifica su posición, estamos dispuestos a negociar. si no modifica su posición, le vamos a exigir al gobierno subidas salariales, desde luego, por encima de ese 4% que ha puesto el propio gobierno encima de la mesa, ¿no? En todo caso, que no se le escape a nadie, estamos hablando de salarios que son de mera supervivencia y estamos hablando de subidas adicionales de pocos euros, ¿no? Porque entre un 4,2, un 4 o un 4,5, estamos hablando de 3 o 5 euros más al mes. Es decir, esto no es una cuestión de que sean grandes cantidades de dinero. Lo que estamos hablando, lógicamente, es de consolidar que nunca el salario mínimo va a ser menos del 60% de la media salarial, porque esto sí me parece un tema relevante, ¿no? Es decir, bueno, consolidar que un SMI, cuando hablamos de 1.080 euros, lo computamos a 14 pagas, ¿no? Si hablamos de 12 pagas, estamos hablando de salarios mínimos internacionales ya de más de 1.300 euros, que en partes de España, como Euskadi, pues son salarios muy bajos, o Madrid, en otras partes son salarios un poco más cercanos a la media, ¿no? Entonces esto, bueno, yo creo que hay que reforzarlo, y además se ha demostrado que el salario mínimo no destruye empleo, ¿no? Tenemos las mayores tasas de cotizantes a la seguridad social en el mismo momento que el salario mínimo es el más alto de la historia de nuestro país.
Sí, por eso le iba a preguntar, le iba a decir precisamente, ¿no? Que se ha demostrado que las subidas, y eso que ha habido subidas relevantes en momentos anteriores, no han generado una pérdida de empleo, todo lo contrario. Uno mira ahora mismo con las estadísticas de empleados y estas han ido creciendo.
Claro, pues es otro de los mantras neoliberales que se ha roto, ¿no? Si tú a un economista neoliberal hace 5 años le dices que vas a subir el salario mínimo el 47% y que vas a reducir la tasa de temporalidad a la mitad, pues ya te digo yo que te pronostica que en España nos vamos a una tasa de paro del 30%, ¿no? Bueno, pues no solo no estamos en el 30% de paro, sino que estamos en los niveles de cotizantes a la seguridad social más altos de la historia de nuestro país, ¿no? Lo que no quiere decir que no haya problemas, es decir, no se puede convivir con un 11% de paro, todavía hay mucha precariedad laboral y todavía hay que subir más los salarios, es decir, una cosa no quita la otra. Pero lo que es evidente es que tomando medidas como las que veníamos planteando los sindicatos, pues el empleo ha evolucionado mucho mejor, hasta el punto que la propia Comisión Europea reconoce que la mejor marcha de la economía española pues tiene que ver con estas variables, ¿no? Pues es muy significativo que esto esté ocurriendo.
Bueno, pues esto es algo de lo que me imagino que estará en cartera, como está también lo de la reducción de jornada. ¿Eso cree que lo veremos en algún momento, esas reducciones, a pasar a 4 días, por ejemplo?
Bueno, es que yo creo que no hay una sola fórmula para reducir la jornada. Yo creo que en esta legislatura hay que abordar definitivamente la reducción legal del tiempo de trabajo. Yo no estoy en disposición de decir si va a bajar a 37 horas y media, 38 y media o a 35. El sindicato plantea que corramos hacia las 35 horas semanales. Y luego, junto con la reducción del tiempo de trabajo, yo creo que es muy importante cómo se pacta la distribución del tiempo de trabajo, ¿no? Y habrá empresas o habrá sectores donde, en efecto, se pueda transitar hacia la jornada de 4 días, que yo creo que tiene muchos beneficios, no solo laborales, sino de productividad e incluso beneficios sociales. Me parece un modelo deseable en muchos aspectos, pero no puede ser el modelo universal. En otros sitios lo que habrá que hacer será reducir la jornada en cómputo anual y ligarlo, como digo, a cómo se distribuye el tiempo de trabajo, porque para los trabajadores es casi tan importante una cosa como la otra, ¿no? A veces no es tan importante trabajar 37 o 37 horas y media a la semana como saber con certeza y con tiempo suficiente para poder organizar la vida cuando entras o cuando dejas de trabajar, o por ejemplo tener pactada la desconexión digital, ¿no? Es decir, si yo trabajo 7 horas al día pero tengo que estar pendiente del email y del smartphone 17 horas al día, pues esto de decir que he dejado de trabajar es muy relativo, ¿no? Pero yo creo que son dos debates muy muy paralelos, pero creo que toca reducir legalmente la jornada del tiempo de trabajo, y esto implica una negociación que va a ser muy complicada, que va a ser muy dura, pero donde tendríamos que salir con algún tipo de medida a lo largo de la legislatura y que definitivamente bajemos de esas 40 horas semanales, como digo, en la vista de intentar llegar a las 35 cuando sea posible.
Bueno, vamos a ver cómo va esa legislatura. Hay más asuntos que ya iremos hablando, porque lógicamente todavía están en pañales, ¿no? Acaba de arrancar la legislatura, veremos si es larga o no es larga. Eso también es otra historia, no sé. ¿Cree que se va a cumplir una legislatura completa, tal y como están las cosas?
Bueno, yo no tengo la
crispa,
bola de
la crispación
cristal,
política es terrible, ¿eh? Es terrible.
Sí, sí, va a haber mucha presión política. No olvidemos que no hemos terminado realmente el ciclo electoral. Están las elecciones vascas, las gallegas. No se sabe cuándo serán las catalanas. Y sobre todo están las elecciones europeas, ¿no? En junio del año que viene, que yo estoy convencido que se van a tratar de plantear como una especie de plebiscito a, no ya a la acción de gobierno, sino incluso la propia existencia de este gobierno, ¿no? Y va a haber tensión, va a haber intentos de desestabilización institucional, que los está habiendo, no se le escapa a nadie, algunos pronunciamientos de la justicia o el papel del Consejo General del Poder Judicial, ahora mismo es impresentable en nuestro país, pero pese a eso yo no me atrevo a pronosticar cómo va a ir la legislatura. Estoy convencido que se ha pactado que haya unos presupuestos generales del Estado. Esto prácticamente le da ya una vida de dos años a la legislatura. Y también la anterior iba a ser muy complicada y prácticamente se ha completado, ¿no? No va a ser fácil sacar leyes, no va a ser fácil que el diálogo social dé los mismos resultados que los 4 años anteriores, pero no toda la acción pública es hacer leyes. Es muy importante la normativa, pero se pueden hacer muchas más cosas, canalizar correctamente los fondos europeos, hacer políticas progresistas a través de la canalización de esos fondos. Yo creo que hay mucho partido por jugar. Pues, pero no tengo la bola de cristal.
Bueno, pues sí, hay mucho partido, sí. Y incluso hay tiempo para escribir más libros, Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Gracias por compartir este rato con nosotros, Unai. Es que ricasco.
Vale, Coldo, venga.
Venga, Abur.